Aragón Radio, La Torre de Babel.
Y como nos indica esta sintonía, llega el momento de abrir nuestra página literaria, La Torre de Babel, en Nunca es tarde, Ana Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alberto.
Además, con una presentación que se ha producido esta misma tarde, O sea, tenemos uno de esos libros recién salido del horno.
Absolutamente, sí. Además, ya sabes que intentamos, siempre que es posible, dedicar un día a la semana a hablar de ensayo, porque se publica muchísimo ensayo, es muy interesante. Y además, la venta de los ensayos está creciendo cada vez más. Parece que hay lectores que buscan otro tipo de publicaciones, pues para aprender, para ampliar conocimiento. Y este sin duda es uno de sus casos. Nos va a visitar un autor que ya estuvo con nosotros hace bastantes meses, que ahora vuelve con un libro bien interesante para hablarnos de la proporción armoniosa. Y es que yo no sé si alguna vez tú mismo, los oyentes, se han hecho la pregunta de qué hay detrás de la belleza de algunos edificios. ¿Por qué nos conmueve tanto una iglesia románica, un templo griego, una pirámide? ¿Qué hay detrás de todo eso?
Es verdad, la geometría, ¿no? De esos espacios, ¿no?
Exactamente.
Interesante.
Bueno, la geometría, la mística, en fin, de todo eso vamos a hablar esta noche con un invitado que da igual de lo que hable porque siempre es un placer escucharle.
Pues es un interlocutor perfecto para
eso
la radio.
Es. Vamos allá.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
A lo largo de la historia, la humanidad ha construido edificios que definen el nivel tecnológico, pero también el pensamiento, la forma de entender la vida en cada momento y, por supuesto, las creencias religiosas. Las pirámides de Egipto o Mesopotamia, la belleza de los templos griegos, la pericia técnica de los romanos, la pureza de las iglesias románicas y la grandiosidad de las góticas y los grandes megarrascacielos de hoy.
Bueno, pues cada uno de esos edificios refleja y define un momento histórico concreto, una sociedad, unas creencias, y muchos de ellos fueron construidos con la intención de reproducir en lo posible el cielo o la idea que tenían del cielo aquí en la Tierra.
A lo largo de la historia, los edificios dedicados a la divinidad eran construidos por arquitectos y maestros de obra que adquirían una entidad casi mágica y también porque aplicaban a sus trabajos claves y normas que bebían de la magia.
Pues la magia de la geometría es precisamente el punto de partida de la proporción armoniosa. El ensayo que presenta Jesús Tatón, que es catedrático de dibujo y autor de numerosos ensayos históricos sobre arte. Jesús en este libro analiza las claves de la arquitectura desde la prehistoria al Renacimiento. Y de este libro hablamos con Jesús esta noche en la Torre de Babel. Jesús, buenas noches. Bienvenido.
Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Fíjate, hacía yo al principio una referencia a esos grandes megarrascacielos de hoy, que yo no sé si definen también un poco esta sociedad laica en la que vivimos. ¿Cómo lo ves?
Pues que lo definen perfectísimamente, ¿no? El único problema, desde mi punto de vista, es que es una arquitectura que le falta el alma. Uh-huh. O sea, es muy necesaria, porque, bueno, estamos en un mundo superpoblado, pero le falta ese aspecto, esa tradición que vincula con el ser interior. Eso es quizá lo que yo le echo en falta, aunque también hay intentos, ¿eh? Hay intentos hoy en día de construcciones que se mueven ya en este sentido, ¿no?
Claro.
Pero para mí es lo necesario.
¿Qué es la proporción armoniosa?
Bueno, vamos a ver.
Acabamos la entrevista en 10 segundos y ya está, nos vamos a casa todos.
En principio quiero decir que el título que yo había elegido originalmente lo define más claro el libro, ¿no? Yo había puesto arquitectura sagrada, geometría sagrada y arquitectura. Ese era el título inicial. La editorial me propuso esta nueva opción y yo al principio tuve dudas, porque claro, la proporción armoniosa enseguida, a primera vista, nos recuerda a la proporción áurea,
sí. Que
es una, que hablo también en el libro de ella,
sí,
claro,
sí.
Que es una proporción quizá la más interesante, ¿y sabes por qué? Porque es la única proporción que une o vincula el todo con la parte. Y entonces eso crea una armonía que se considera la más bella. Uh-huh. Pero claro, este libro no trata solamente de eso, trata de eso y muchas cosas más, ¿no? Y entonces tardé un tiempo, pero al final dije, oye, sí, es un, está bien, creo que es un título que se puede poner perfectamente, ¿no?
Ajá. Bueno, pues vamos a hablar de esa proporción armoniosa y de esa intención que a lo largo de la historia de la humanidad, desde la prehistoria hasta, bueno, tú llegas hasta el Renacimiento, no Exacto. sé si, luego te preguntaré si podemos seguir más allá o no,
sí, sí.
pero sí que es cierto que lo que empieza como una solución de habitabilidad, es decir, de refugiarse claro. del frío, de la lluvia y pasar mejor el invierno, al poco tiempo se convierte en un homenaje, en una intención o por lo menos en la forma de intentar acercarse a la divinidad. ¿Cuándo da este paso el ser humano?
Vamos a ver, cuando hablamos de esto hay que distinguir dos cosas, ¿no? En realidad la geometría sagrada y los templos sagrados estaban por una parte para el pueblo, por decirlo así, ¿no? Para intentar adorar a los dioses, pero en realidad la parte más íntima de esta arquitectura no es para adorar a los dioses. Es para crear un espacio donde las fuerzas, como tú bien has dicho, las fuerzas celestes encarnen en la materia y esas fuerzas puedan ser utilizadas por el ser humano para transmutarse, para cambiar, para crear una nueva conciencia. Esa es la clave fundamental. Y estos dos aspectos siempre coexisten. Es decir, hay una geometría que, como antes comentó también vuestro, tu compañero, perdón, ahora no me acuerdo.
Alberto,
tu compañero. Que esa geometría es uno de los vínculos más claros que permiten crear ese vínculo, ¿no? Pero hay dos aspectos, como decía, uno para el público en general, para la gente religiosa, por decirlo de alguna uh-huh. manera, en el cual va y adora, porque las condiciones son apropiadas, y otro es simplemente para, bueno, simplemente para crear una transformación en el ser, ¿no? Y para eso, claro, hay que mirar las fuerzas telúricas de la Tierra, porque hoy en día, eso hoy en día se conoce muy bien que hay ciertas fuerzas telúricas que producen cánceres, que producen uh-huh. problemas de este tipo, ¿no? Entonces, había augures, había gente que miraba directamente si las fuerzas telúricas eran correctas. Y luego se creaban vinculaciones con lo superior. Mira, tenía un texto, ¿quieres que te lo lea? Muy breve,
¿sí?
muy breve, que es un texto de Asclepio, supuestamente es un texto que está escrito, supuestamente, digo, por Hermes Trismegisto. El gran arquitecto, el gran mago, el gran geómetra. Y dice, ¿acaso ignoras, Asclepio, que Egipto es la imagen del cielo? O lo que es más exacto, la proyección y descenso aquí abajo de todo lo que es gobernado y puesto en movimiento en el cielo. De hecho, si hemos de decir la verdad, nuestra tierra es el templo del cosmos entero. Claro, aquí ya estamos viendo una vinculación clarísima, pero claro, en este caso se refiere a Egipto. Pero, porque claro, Egipto se consideraba el sitio, la tierra sagrada, uh-huh. y de hecho lo era, ¿no? Pero ese mismo concepto de vincular lo celeste con lo terrestre, bueno, pues aparece en la geometría sagrada y aparece sobre todo en la arquitectura sagrada, ¿no?
Claro.
Esa es la clave.
Lo cierto es que el hombre a lo largo de la historia se ha ido embarcando en el deseo y el objetivo de poder reproducir en la Tierra lo que imaginaba que era el sitio donde vivía la divinidad, fuera o no fuera en el cielo, no vamos a entrar en eso. ¿Reproducen todos estos edificios de los que hemos hablado, las pirámides egipcias o las de Mesopotamia, los templos griegos, los templos también romanos, las iglesias románicas y góticas, el concepto de religión que existe en cada momento, el concepto de corte divina?
Por supuesto. A mí una cosa que me resultó muy curiosa, aunque no de eso no trato, es que en Grecia, en los templos, no solamente era el habitáculo de los dioses, sino que era el sitio donde los dioses hablaban. O sea, se supone que los dioses, a través de ciertas estatuas sagradas, hablaban. Esto, claro, uno se pregunta, pero vamos a ver, ¿podían hablar realmente los dioses o qué fuerzas hablaban ahí? Pues parece que sí. O sea, parece que había ciertas entidades que hoy podríamos llamar astrales o como queramos llamarlas, que se manifestaban y hablaban literalmente en esos templos, ¿no? Eso nos da un, en fin, nos indica que eran sitios especiales. Pero es que han sido especiales siempre. Las cuevas prehistóricas, cuando vemos, por ejemplo, las pinturas que hay allá, uh-huh. dice, bueno, pinturas de animales, para cazar animales. Sí, para cazar animales, pero no solamente eran esos. Por ejemplo, en Lascaux, lo comento ahí en Francia, hay un ejemplo que a mí me encanta, que se ve un personaje pintado, que es un hombre que está tumbado en el suelo, normalmente se traduce como que está muerto. Y hay un bisonte, se supone que el bisonte la ha corneado y la ha matado, ¿no? Pero hay un detalle muy curioso, que es un hombre itifálico, es decir, tiene el pene erecto, con lo cual si está muerto no puede ser que esté con el pene erecto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no es una muerte física, ese hombre está vivo y además al lado de él aparece un palo y un pájaro. Y el pájaro tiene cuatro patas y las manos de este hombre tienen cuatro dedos, con lo cual se crea una vinculación clarísima entre ese pájaro, que es la parte astral, el alma, como quieras llamarlo, y ese hombre que está tumbado. Es decir, es un viaje iniciático, es un chamán que está desprendiéndose del cuerpo y está visitando las regiones superiores donde supuestamente podría entrar en contacto pues con las almas de los animales para pedirles permiso para cazar o para lo que sea. No, lo que quería decir es que esto está presente desde siempre en la humanidad,
claro.
¿No?
Bueno, son representaciones de las creencias a lo largo de la historia, claro, de la humanidad.
Claro.
Nosotros empezábamos hablando de las pirámides de Egipto, que a lo mejor es el ejemplo que más, precisamente por la forma geométrica,
claro,
que ellas tienen. Jesús, tú hablas especialmente de esta figura, de la figura de la pirámide, que se,
sí,
que de hecho se reproduce en Egipto, en América Latina, en muchos lugares distintos, en Mesopotamia. ¿Qué poder tiene esta figura para las antiguas civilizaciones?
Para las antiguas, y yo me atrevería a decir para las modernas. Hace ya unos años, si lo conoceréis, salió un libro que reproducía las medidas directamente de la pirámide de Egipto,
uh-huh,
y directamente en Cuba la Seguridad Social está utilizando formas geométricas de pirámides para curaciones especialmente de brazos, de roturas y tal. Quiere decir que hay una fuerza extraña ahí, ¿no? Pero independientemente de esas fuerzas que están ahí, la Gran Pirámide para mí es el reflejo máximo del sitio iniciático. Mira, generalmente la tradición nos dice, no, es que las pirámides son sitios de enterramiento, son, uh-huh, son tumbas. Y lo estaba comentando con Diana, digo, es curioso, ¿no?, que se han descubierto más de 100 pirámides y en ninguna han encontrado un cadáver. En ninguna. Digo, hombre, esto nos haría sospechar que igual no era exactamente tumbas lo que hay ahí, ¿no? También se ha descubierto que, bueno, pues eso, ¿no?, que atraen fuerzas, que vinculan fuerzas clarísimas, y bueno, hay gente que estar ahí le da un cambio de conciencia estar directamente. Hoy en día, claro, hoy en día está todo masificado y es difícil, ¿no? Pero antiguamente lo que se hacía fundamentalmente eran ritos iniciáticos. El último rito iniciático, que era separarse del cuerpo durante 3 días, el hombre quedaba directo, o la mujer, bueno, fundamentalmente eran hombres.
Hombre,
tampoco
sí,
vamos a cambiar ahora. Normalmente le tumbaban durante 3 días en esa tumba del rey, y durante esos 3 días se separaba astralmente y podía recorrer el universo y volver con una conciencia de lo que era la vida, lo que es la muerte, que nos falta no solamente a nosotros, ¿no? Y es muy interesante porque el ser humano tiene, por simplificar, 3 grandes núcleos, ¿no?, o 3 grandes focos de conciencia, que son la cabeza, el corazón y la parte de la pelvis. Bueno, pues la estructura de la Gran Pirámide se basa en esta triple estructura. Tiene la cámara del caos abajo, que tiene que ver con todas estas fuerzas, digamos, mórbidas a veces, que están en el sacro. Tiene la cámara de la reina y luego tiene la cámara superior del rey, que es donde está la tumba que hoy en día se conserva, una tumba de granito preciosa.
Jesús, el libro está lleno de dibujos, de gráficos, de fotografías, para hablar precisamente de cómo la arquitectura sagrada ha interpretado esa presencia del cielo aquí en la tierra. Claro, hemos hablado de los antiguos egipcios, pero tú llegas hasta el Renacimiento.
Exacto.
Es decir, la expansión del cristianismo en Europa, la Edad Media lo cambia todo. Venimos de una época muy complicada, que son los siglos 5, 6, 7, donde todo se destruye. ¿Cómo valoras y cómo interpretas la evolución? Porque al final es también una evolución técnica, desde el románico hasta el gótico y después al Renacimiento.
Mi opinión es que la arquitectura sagrada acabó con el Renacimiento.
Uh-huh.
Vamos a ver. ¿Y por qué? Por varias razones. Por una parte, como tú acabas de comentar, a partir del siglo V, prácticamente la influencia del cristianismo acabó con todos los grupos iniciáticos de la época, con las escuelas de misterios que se llamaban antes.
Claro.
Las escuelas de misterios, que también estaban en España, pues fueron destruidas, fueron aniquiladas y fueron perseguidas a muerte. Claro, esto hizo que estos constructores que venían también vinculados, pues de alguna manera tuvieron que huir, tuvieron que esconderse. Se supone que estos grandes constructores se escondieron fundamentalmente o emigraron a una parte de Italia. Y durante años pues no existe este tipo de arquitectura. Pero a partir ya del siglo VIII, más o menos, los comacinos, etcétera, que son un poco estas personas que han huido, empiezan de nuevo a construir. Y entonces la eclosión fundamental es ya directamente en la Edad Media, siglo XII, que se construyen las catedrales, etcétera. Curiosamente, casi de imprevisto, ¿no? O sea, surgen de pronto como si no,
uh-huh,
como si alguien hubiese puesto una varita mágica y salga estas cosas. Bueno, técnicamente son increíbles. Bueno, pues estos mismos constructores que ya habían construido antes, que vienen de los comacinos, como decía, que venían de los del templo de Salomón, que vienen de las culturas griegas, son los que realmente construyen esto, ¿no? Y empiezan. Uh-huh. Y esta gente, pues, vuelve a pasar en la Edad Media al final. Aunque eran bastante respetados, porque claro, eran un grupo técnicamente, nadie era capaz de hacer lo que hacían ellos, pero aún así siguen siendo perseguidos de alguna manera, sobre todo ciertos grupos afines, como los templarios, como los cátaros, etcétera, que se empiezan a refugiar directamente en estas fraternidades. Y eso hace que, bueno, pues la masonería puramente constructiva se convierta en una masonería especulativa, ¿no? Y a partir de allá, pues, empieza a perderse el sentido ya sagrado de la arquitectura.
Jesús, tu libro nos sirve para mirar los edificios de otra manera. Es decir, miramos un poco lo que hay. Es decir, independientemente de las creencias de cada uno, claro, lo que sí es cierto es que la historia de la arquitectura corresponde a unas creencias determinadas en cada momento histórico. Totalmente. Algunas de las cuales han soportado el paso del tiempo y otras se han ido perdiendo. O no, para algunas personas. Jesús, ¿por qué nos quedamos en el Renacimiento? Antes has apuntado algún detalle. Vamos a ahondar en eso. ¿Qué pasa después?
Bueno, después
el barroco, el neoclásico, nada, eso.
Mira, te voy a contar una experiencia muy tonta, sí, pero para mí muy importante, ¿no? He tenido la suerte, y digo la suerte porque es una bobada, pero es una suerte, de poder ver dos catedrales, una que es Santo Domingo de la Calzada, uh-huh, y otra de Vitoria, que estaban en construcción, sí, y por lo tanto habían quitado todos los ornamentos de la catedral. Bueno, increíble. Cuando entras en una catedral fuera de todo tipo de ornamentos, sobre todo barrocos, encuentras la geometría pura y las influencias que ejercen en ti esa catedral, y lo notas, por muy poco sensible que seas, lo notas. En mi opinión, con todo respeto para la Iglesia Católica, la ha ornamentado con tan barroco, tantas cosas, que ha quitado la pureza de esas iglesias. Y durante mucho tiempo, esto ya claro, esto ocurre en el Renacimiento, pues la Iglesia Católica se ha valido, que me parece absolutamente, uh-huh, perfecto, yo hubiese hecho lo mismo seguramente, se ha valido del arte como medio para, bueno, pues para manifestarse a la sociedad contra la contrarreforma, etcétera, ¿no? Ahí se creó una lucha muy potente, y entonces, bueno, pues esto también tiene una consecuencia, que si tú sigues las directrices directamente de la curia romana, pierdes de alguna manera las purezas y las vinculaciones, ¿no?
Jesús, ¿qué edificio de la historia te toca a ti el corazón? ¿Cuál te sientes más conmovido?
Mira,
vamos a hablar de
San Juan de la Peña, por decir, ya que estamos aquí. Cada vez que voy allá, a mí es que me emociona, o sea, me toca, pero totalmente. Uh-huh. O sea, noto una sensación de paz, una sensación de, no sé cómo llamarlo, que me llega, ¿no? Pero vamos, en general todo el románico, pero especialmente San Juan de la Peña me parece increíblemente interesante.
Pues ahí nos apuntamos sin ninguna duda, ¿verdad? Bueno, pues si quieren saber más sobre este concepto, la proporción armoniosa, que al final no deja de ser la arquitectura sagrada, o de cómo construir o intentaron construir el cielo en la tierra de la prehistoria al Renacimiento, el libro de Jesús Zatón está publicado por la Esfera de los Libros, y es muy interesante porque recorre desde la antigüedad hasta el Renacimiento un poco todas esas construcciones, el fondo geométrico que hay detrás de cada una de ellas, claro, el no, porqué y el cómo.
No hemos hablado de ello, pero claro, hay un montón de gráficos.
Muchísimos gráficos, muchísimos. Y es que a veces hay que saber mirar las cosas, ¿no? Porque una cosa es verlas y otra saber mirarlas, y esta es una muy buena opción para hacerlo. Jesús, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
El placer es mutuo.
Hasta pronto.
Muchas gracias.